En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, es viernes 29 de noviembre. Bienvenidos al Espejo de Alcalá de Henares. Acabamos el mes de noviembre, un mes que arrancábamos con la fiesta de Halloween, en el que hemos celebrado al apóstol de la caridad, San Diego de Alcalá, y en el que en este programa nos hemos acercado a visitar dos de los rincones más bonitos de la ciudad complutense, Las Bernardas y el Palacio Arzobispal. Si quieres oír todo esto, puedes hacerlo visitando la página obispadoalcalá.org, ir a la columna que hay en la derecha que pone noticias, y ahí encontrarás cada uno de los programas que vamos haciendo. Y acaba también el año litúrgico. Este domingo es el primero de Adviento, preparamos la Navidad y arranca así otro ciclo para contemplar los misterios de nuestra fe. Así es que un saludo de quien te habla, Juan Antonio Martínez, y saludo a quien siempre está conmigo en el estudio y en la redacción, Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Antonio.
Oye, imagino que tú sabes de sobra lo que es femen, ¿verdad?
Sí, me suenan. Por ser cortés, diremos que son unas señoritas que protestan mucho.
Exacto. Acaban montándola allá donde van y se hace notar mucho. Pues atento a esta historia, la de Sarah Winter, fundadora de Femen en Brasil. Su nombre oficial es Sara Fernanda Giromín, pero su nombre popular es Sara Winter. Sara es una de las feministas más representativas de Latinoamérica. Con 20 años funda Femen en Brasil. Era habitual ver a Sara atacando iglesias, siendo arrastrada medio desnuda, como van ellas habitualmente por la policía. Sin embargo, en 2015, Sara da luz a su hijo y sufre una profunda transformación. Se convirtió en defensora de los no nacidos y denunció el movimiento tan activista al que había pertenecido. Esta es su historia.
En mi infancia fue muy dura porque las drogas destruyeron toda mi familia. Yo tengo un hermano mayor que es adicto en drogas muy fuertes como cocaína y crack. Cuando yo era una niña con 7, 8 años, una de las cosas que más le gustaba hacer mi hermano era apagar el cigarro en mi cabeza. Con 16 años yo me sentía pronta para enfrentar a mi hermano. Sacó un arma y dice que explodiría mi cabeza. Con 16 años yo empecé a vivir en la calle con otras personas, otros hombres. Y con 17 años yo estaba ya para sobrevivir en la prostitución. No tenía más un padre, una madre para protegerme y cuidarme. Tenía que aprender a ser sola. Quedéme también violada. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Yo tenía solo 17 años.
Una infancia muy dura. Con drogas, con automutilación, ella misma tiene los brazos y las piernas llenas de cortes. Y en este contexto de sufrimiento, Sara conoce el movimiento feminista. Reconoce que tardó 5 segundos en querer serlo. ¿Cómo? Solo con una foto.
Una única foto. Por 5 segundos sentí que yo quería ser una feminista. Esas técnicas se llaman marketing de guerrilla. La foto era chicas muy lindas, desnudas, estaban siendo golpeadas por la policía, pero no estaban con expresiones faciales de dolor, por lo contrario, estaban con expresiones faciales de fuerza. Sí. Estaban como luchando de vuelta, fighting claro. Back. Estaban, sí. Estaba representada toda mi vida en aquella foto. 5 segundos fue necesario para cambiarme en una feminista.
Escribió a Femen, le contestaron y le invitaron a pasar un mes en Ucrania. Allí recibió entrenamiento. Ella lo llama, que en algunos momentos fue deshonesto, porque se trataba de consumo de drogas, orgías, y entrenamiento sobre cómo hacer que el feminismo, la ideología de género y la ideología LGTBI penetren en los medios de comunicación y en la cultura de donde ella provenía, de Latinoamérica. ¿Qué aprendió? Ella lo llama sextremismo, utilizar el cuerpo como un arma. Postura agresiva, exhibir el torso, como es conocido, no para mostrar la belleza, sino para dar miedo. La cara siempre enfadada. No hay que sonreír. hay que gritar. Con 19 años, Sara se convierte en alguien muy popular. En 2012 salía en todas las teles de Brasil.
Mi sueño era luchar porque las mujeres fuesen libres de toda la violencia posible. Pero, lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer siquiera. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. Que yo estaba convencida, la iglesia, como es una iglesia con muchos hombres, es una institución patriarcal, es lo punto que une todas las desigualdades y las violencias contra la mujer. Que la iglesia católica es lo mayor enemigo de todas las mujeres y de la libertad de la mujer. Yo no tenía una familia, entonces ellas eran mi familia. Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros. Yo era la frente, la frente, estaba en la calle protestando, pero atrás, por la atrás, tenía muchas otras personas.
Sara reconoce que era adicta a la adrenalina de la protesta, pero con 22 años se queda embarazada. El padre se desentendió y Sara abortó tomando misoprostol, una sustancia que induce el parto, cuando estaba de 3 meses. Tuvo una hemorragia fortísima.
Entonces llamé para todas mis amigas feministas, con 7, 8, 9, llamé por socorro, por ayuda. Esperé por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Desmayaba, despertaba, desmayaba, despertaba. Ninguna amiga me ayudó. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre, cristiano, católico, que le llamé, inmediatamente me llevó para un hospital donde quedé internada por 6 días. Y también recibí una noticia tan triste, creo que la peor de mi vida. El médico me dice que no era posible que yo tenía otros hijos.
En Brasil, en aquel momento, era delito abortar y colaborar con el mismo aborto. Por eso, bueno, es hasta cierto punto comprensible que las amigas de Sara no arriesgaran su libertad. Aún así, Sara no entiende qué sentido tiene la lucha a favor del aborto.
¿Qué hay de empoderamiento en caso de morir? ¿Cambiarme en una chica alcohólica? No hay empoderamiento en el aborto. Yo tenía pesadillas horribles porque estaba sufriendo de síndrome post-aborto. Pesadillas con los pedazos de bebé saliendo de mi cuerpo. Yo intentaba colocarlos de vuelta dentro de mí. También no era capaz de mirar para un bebé en la calle que lloraba, lloraba mucho de arrepentimiento. Cuando de repente Dios me dio una cosa tan buena. Dios me regaló con una segunda chance. Y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco.
Sara tuvo un hijo, un varón. Paradojas. A los 30 días de nacer su hijo, escribió un texto que se hizo público en el que se retractaba y pedía perdón por su activismo del pasado. Pues el programa de hoy es un gracias y va dedicado a esas mujeres que sufren, que han sufrido como hijas, que sufren como esposas, como madres, como abuelas, en esta semana que ha sido dedicada a ellas. Pero a todas esas mujeres que no viven su condición de una mujer como un conflicto.
Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y tan tierna de mi bien amado.
Nacho de Gamón, hola de nuevo.
Hola, Juan Antonio.
Tenemos noticias, ¿no?
Vamos a contar noticias.
Pues venga. Empezamos, Santa Bernadette.
Los próximos 4 y 5 de diciembre las reliquias de Santa Bernadette estarán en nuestra diócesis. Esta santa recibió las apariciones de la Virgen de Lourdes. Su cuerpo incorrupto está visitando las diócesis de España desde agosto hasta diciembre, con ocasión del año dedicado a esta santa. Las reliquias serán recibidas en la Plaza de los Santos Niños y reposarán en el Convento de las Úrsulas.
Amor conyugal.
El Movimiento Cultural Cristiano organiza un curso de convivencia para los días 26 a 29 de diciembre sobre amor conyugal. Tendrá lugar en el Monasterio de Nuestra Señora del Soto, en Cantabria. Está dirigido a personas entre 18 y 30 años. En él se profundizará sobre la vocación humana al amor, especialmente en el matrimonio. Las plazas son limitadas. Los interesados han de solicitarla antes del 8 de diciembre por correo electrónico en mccalcala@solidaridad.net. mccalcala@solidaridad.net. En cualquier caso, hay más información en la página web movimientoculturalcristiano.org.
Palacio Arzobispal.
El jueves pasado tuvo lugar en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal una sesión del Aula Cultural Civitas Dei. En esta ocasión fue sobre personajes ilustres que vivieron en el Palacio Arzobispal, un arquitecto, un príncipe y un cardenal. La conferencia fue a cargo de José Vicente Pérez Palomar, historiador y técnico de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá. Así nos contó en este programa la importancia de este lugar.
Este palacio, desde su propia configuración en la Edad Media, es sede de viajes de reyes, de cortes, de concilios, de visitas reales, de reuniones, o la primera entrevista entre Cristóbal Colón y los reyes católicos, porque la reina estaba aquí pasando la cuarentena. Es decir, la reina estaba aquí, residía habitualmente en el Palacio Arzobispal, había tenido aquí a su hija, Catalina de Aragón, en diciembre de 1485, y en enero de 1486 se produjo la entrevista entre Cristóbal Colón e Isabel la Católica.
Pues muchísimas gracias, Nacho. Escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo, Monseñor Juan Antonio Rechpla.
Estoy convencido de que lo que más necesita en estos momentos España es activar la virtud de la esperanza. Y lo digo porque vamos a entrar en el tiempo de Adviento, un tiempo propicio para reconsiderar las actitudes de expectación del Mesías que tuvo el pueblo de Israel y que la Iglesia en su liturgia nos propone a nosotros para no esperar la venida en carne, que esta ya se dio, celebramos la Navidad, sino la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, triunfador del pecado y de la muerte. La esperanza o es teologal o no es esperanza. Quiero decir que si no se apoya en los méritos de Jesucristo y en la infinita misericordia de Dios, la esperanza humana no logra todas las expectativas que están escritas en nuestro corazón. Por eso, entre las tres grandes joyas que el Señor nos regaló en el bautismo, decimos que vivimos de la fe, conocemos como Dios, vivimos de la esperanza, porque esperamos que Él en su providencia y en su amor por nosotros, por los méritos de Jesucristo y en la medida que seamos fieles a la gracia, nos dará la bienaventuranza eterna después de la resurrección de la carne, dichosos por toda la eternidad con Dios, con la Santísima Virgen María y con todos los bienaventurados. Estos son los fundamentos de la virtud de la esperanza, los méritos de Jesucristo y la infinita misericordia de Dios. Esto para nosotros en estos momentos creo que es importante. He dicho que en España hay un déficit de esperanza y este déficit viene por el olvido de Dios, por el olvido de la tradición católica de nuestro pueblo. Por eso comencemos el Adviento para que, reconsiderando todo lo que nos diga la palabra de Dios y la predicación de la Iglesia, volvamos a poner nuestro corazón en Dios, en los méritos de Jesucristo, mirando la meta final, el cielo, la gloria. Solo así viviremos este tiempo como un tiempo para la eternidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
In constant sorrow.
Hace un par de semanas, el 16 de noviembre, arrancó un nuevo camino de la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud, lo que tradicionalmente ha sido la atención a los enfermos. A ella se han incorporado Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros, que son matrimonio, ella profesora de la Facultad de Farmacia de Alcalá y él profesor en la de Medicina de la Universidad Autónoma y jefe además de Neumología Pediátrica en el Hospital Niño Jesús. Todo su bagaje profesional, que es mucho, lo han puesto al servicio de la Pastoral de la Salud en nuestra diócesis de Alcalá. Hemos estado con ellos y nos han contado cuál es el objetivo en esta nueva andadura de la delegación.
En estos momentos el objetivo es prolongar la acción de Jesús con los enfermos, como un modo de expresión de la ternura de Dios hacia quien sufre, como un modo para ayudar a vivir o superar esta situación al enfermo y también, como, sobre todo en estos momentos, como una ayuda a las familias con personas mayores en su casa, enfermos y también con personas al final de su vida.
Porque transmitimos la razón de la fe y de la esperanza del mensaje de Cristo hacia el enfermo. Jesucristo curó y sanó enfermos.
Cristo sanó enfermos dio un significado a esa situación de debilidad, enfermedad, que no solo se circunscribe a quien está en un hospital, sino también a los ancianos que están solos, a las residencias de la tercera edad y también a muchísimas casas particulares en las que tenemos enfermos. En definitiva, de propiciar que el enfermo no esté nunca solo.
Como comentábamos un poco antes, ¿no? El encuentro del enfermo y su familia. En segundo lugar, con los capellanes, ¿no? Que sería una dimensión religiosa y sacramental. También el encuentro con los profesionales sanitarios y las instituciones, estructuras de la salud, ¿no? Y el encuentro también con las personas sanas, ¿no? Digamos que con el fin de potenciar, pues, una cultura que sea sensible al dolor, al sufrimiento, discapacidad, agonía, muerte, es decir, una dimensión comunitaria.
Profesionales de la salud, decía Carmen, y Adolfo, su marido, es precisamente profesional de la medicina. Le hemos preguntado, ¿cuidan los médicos esa dimensión espiritual del sufrimiento del enfermo más allá de curar patologías?
En una gran mayoría, sí. Ahí habría que hacer muchos matices, porque a veces la presión asistencial, una sala de espera llena de enfermos con horario, pues obliga a no poder separar a todo aquello que uno desea, hasta que un día te convences, y eso le pasa a la mayoría de los médicos, que da igual. El paciente viene a que tú le atiendas, le escuches, le expliques y le des razón de sí. Y eso, pues cuando lo tienes muy claro, pues aunque pasen horas de la hora prevista, pues nadie se queja o nadie se va.
Y un reto muy importante de la delegación va a ser la formación de los voluntarios, de los capellanes que están en los distintos hospitales que tenemos en la diócesis y también del personal sanitario, tanto los profesionales como quienes ahora mismo están en periodo de formación.
Queremos ir también más lejos con un voluntariado de todas aquellas carreras biosanitarias y ahí tenemos un proyecto que está ya hablado.
Varios aspectos. En primer lugar, unas jornadas de bioética para la formación de alumnos y personal biosanitario que tendrían lugar, eso esperamos, en primavera. En segundo lugar, también una formación específica y posiblemente, pues, el desarrollo de un máster en temas de...
Sí, de cuidados paliativos y atención a tercera edad, geriatría.
Sí.
Es un proyecto muy ambicioso. Y no olvidemos que ahí hay un reto de las universidades con el Consejo Nacional de Especialidades y el Consejo de Universidades para poder reconocer cuidados paliativos como una especialidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues con esta música de Tío Vivo, pues nos vamos a la información que nos trae Nacho de Gamón, de no solamente de la diócesis de Alcalá, sino también de la Iglesia en España y en el mundo. ¿Y qué ha pasado por ahí, Nacho?
Pues si te parece, Juan Antonio, vamos a comenzar en el Vaticano. El Papa volvió el martes de su viaje apostólico por tierras orientales, por Tailandia y por Japón, un viaje de 7 días que realizó con 3 objetivos. Por un lado, mostrar cercanía a las minorías cristianas de la zona, por otro, fomentar el diálogo entre religiones y por último, también hablar de la paz mundial, especialmente en Japón. donde Francisco condenó una vez más la carrera armamentística y en concreto las armas nucleares. En su audiencia general del miércoles, el Papa realizó, como es habitual después de un viaje papal, un balance de esta doble visita apostólica.
A todos los invito a rezar por los dos países que he visitado, Tailandia y Japón, para que sigan progresando en senda de paz y justicia, y a los católicos les conceda el don de la perseverancia siguiendo el ejemplo de los santos mártires. Que Dios los bendiga.
Y precisamente sobre este viaje de Japón, en El Espejo hablasteis con un testigo excepcional de este camino con el Papa.
Sí, por estos micrófonos pasó el obispo auxiliar de Osaka, Monseñor José María Abella, el misionero claretiano español que ha participado en algunos de los actos que el Papa ha tenido en el país nipón. Recordó las palabras de Francisco sobre la protección de la vida, que ha sido el lema de este viaje.
Lo hicimos pues por muchos motivos, precisamente la situación de guerra, ¿no? El deseo de paz, la experiencia de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, pero también del desastre nuclear de Fukushima, que provocó muchos muertos. Luego también la cuestión de los suicidios de los jóvenes. O sea, no solo la vida en cuanto así físicamente, ¿no? Sino incluso, digamos, vivir la vida con sentido, ¿no?
Suicidio de los jóvenes, vaya drama, ¿eh? Y al volver de la audiencia, porque además del viaje del Papa, el Papa también tuvo un recuerdo para el pueblo de Albania.
Sí, efectivamente, Francisco tuvo unas palabras dirigidas al pueblo albanés tras el terremoto que el país sufrió la madrugada del lunes al martes, el peor en 4 décadas, que ya se ha cobrado la vida de decenas de personas y además centenares de desaparecidos bajo los escombros. Bueno, el Papa mostró su cercanía a Albania y pidió oraciones.
Vorrei inviare un saluto.
Quiero enviar un saludo y mi cercanía a mi querido pueblo albanés que ha sufrido tanto en estos días. Albania ha sido el primer país de Europa que yo he querido visitar. Estoy cerca de las víctimas, rezo por los muertos, por los heridos, por las familias. Que el Señor bendiga a este pueblo al que deseo tanto bien.
Que yo voglio tanto bene.
Además, esta semana se ha hecho público el nombramiento del nuevo presidente de la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede, ¿no?
Sí, el Papa ha elegido al italiano Carmelo Barbagallo. Hasta ahora, este alto funcionario de la Banca de Italia, con 40 años de experiencia, trabajaba como inspector y como jefe de la vigilancia sobre el sistema bancario y financiero italiano. En declaraciones a Vatican News, Barbagallo ha explicado que asume el encargo con honor y que la AIF, en calidad de autoridad de control, va a velar porque los valores fundamentales de rectitud y transparencia estén presentes en todos los movimientos financieros en los que la Santa Sede está comprometida y que sean reconocidos.
Y en España, esta semana hemos sido protagonistas, ha sido protagonista un santo cuya obra educativa tiene mucha importancia y mucha presencia en nuestra diócesis.
Sí, hablamos de San José de Calasanz. Los hermanos de las Escuelas Pías presentaron este pasado miércoles la ópera Omnia de su fundador, una obra de 10 volúmenes que contiene todos los escritos del santo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Nacho.
Un placer, como siempre.
Y nada, que tengas muy buen Adviento.
Igualmente.
Y a todos vosotros que nos estáis oyendo también, buen Adviento, buen comienzo de la preparación para la Navidad. Y nada, os dejamos con las noticias y ahora mismo con el Evangelio de este primer domingo de Adviento.
Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio que los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 molerán juntas, una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Sabed bien esto: si supiera el padre de familia a qué hora iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que penetrase en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre.